Le saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder reunirnos, amada familia, para poder caminar en su palabra en esta jornada también de acción de gracias, en este día que el Señor nos concede para poder caminar en su voluntad. ¿Qué le parece si le damos gracias, oramos al Señor antes? Señor bendito, gracias por este nuevo día que nos otorgas. Gracias, Señor amado, por pertenecer a esta familia, a la familia de Dios, a la familia de nuestro Señor, donde tenemos hermanos mayores y menores, donde podemos juntos adorar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre también. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía el camino para poder caminar en tu voluntad. Bendice a aquellos que hoy día están en alguna dificultad, en alguna necesidad. Dios amado, dependemos completamente de ti. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor hoy día estará en el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al 13. Proverbios, capítulo 3, versos 1 al 13. Y estaremos compartiendo acerca de hijos de Dios sabios. Hijos de Dios sabios. Cuando vemos en la Escritura el amor que tenía David por su Señor. Dice la Escritura que David era un hombre conforme a su corazón, un hombre que se destacaba, imperfecto era, lo sabemos, están los testimonios ahí escriturales, sin embargo, por sobre todas las cosas, amaba, respetaba a Dios. Se equivocó, pecó, sí, pero también se arrepintió. Y cuando un día se levanta David en medio de su reinado, ya había triunfado muchas batallas y estaba ahora en un tiempo más de reposo, se levanta una mañana y ve tanta bendición y prosperidad material que él gozaba, de haber sido criado como el hijo menor, el hijo de los mandados, con su ropa de niño que cuidaba ovejas, pasado a su ciudad, a campo, a un trabajo muy, muy honorable, pero era el menor de sus hermanos. Y ahora está en un palacio. Está rodeado, ¿no es cierto?, de bienes, está rodeado de los lujos propios de la realeza, y él se acuerda de su Dios y dice: no es justo que yo esté aquí con tantas cosas hermosas y la presencia de mi Dios, el arca del pacto, esté entre cortinajes sencillos. Y él dice: no puede ser, ¿qué voy a hacer? Le haré un templo en honor a mi Dios. Y así nace el anhelo de construir el templo de Jerusalén. Y cuando él quiere construirlo, el Señor le dice: David, tú no lo construirás, sino que lo hará tu hijo Salomón. Tus manos, David, han sido manos guerreras, manos que han derramado mucha sangre, así que tú no lo harás. Su corazón amaba al Señor, pero ahora Dios ha querido que su hijo pueda construir el templo de Jerusalén o templo de Salomón, justamente porque él fue el que llevó adelante este proyecto, aun cuando estaba en el corazón de su padre David. Cuando Salomón llega al reinado, una noche de esas noches especiales, él está durmiendo y tiene un sueño, y el Señor se le aparece y le dice: Salomón, pide lo que tú quieras y se te concederá. Y en el sueño, Salomón, pudiendo pedir riquezas, gloria, la cabeza de sus enemigos, ampliar las fronteras y muchas cosas que pudo haber pedido, él dice: necesito, Dios, sabiduría. Porque ¿cómo voy a gobernar una nación tan grande, con tantas situaciones, con tanta dificultad, si no tengo sabiduría? Y le pide al Señor sabiduría. Y se le concede. Y además vienen añadiduras, ¿no? La sabiduría como petición personal y se le concede, pero además viene gloria y también riquezas. Todo aquello porque pidió correctamente. ¿Y no es acaso lo mismo que hoy día nosotros necesitamos, ser hijos de Dios sabios? Somos salvos Gloria al Señor, porque si el Señor nos rescató, nos redimió, ¿no es cierto?, nos salvó, esto es maravilloso cuando lo aceptamos, cuando sabemos que le pertenecemos, cuando sabemos que somos de Él, qué maravillosa certeza que nadie nos arrebatará de su mano, por lo tanto tenemos seguridad de salvación. Sin embargo, necesitamos no solamente ser salvos, sino también ser sabios en nuestra manera de conducirnos y de vivir. Y por lo tanto, esta sabiduría se tiene que pedir al Señor. Por una parte, la sabiduría viene cuando el Señor transforma nuestras vidas y las prioridades han sido cambiadas ahora. Antes, la punta de la pirámide de prioridades estábamos nosotros, el yo o el trabajo. El ego, el dinero, ¿qué cosas estaban en primer lugar? Y el Señor empieza a reordenar, a ordenar en nuestra casa. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que muchas veces somos insensatos. Tomamos malas decisiones, sí, siendo hijos de Dios. Y por eso que necesitamos, como dice el libro de Santiago, al que le falte sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo tanto, podemos pedir al Señor sabiduría. ¿Y qué significa sabiduría? Tomar decisiones correctas, apropiadas. La sabiduría es muy práctica. Más allá que la inteligencia, ¿no es cierto?, cognitiva, esta inteligencia, nuestra capacidad intelectual, que algunos la tienen muy alta, muy desarrollada, gente muy inteligente, que pueden resolver temas, si son de carácter matemáticos, algunos expertos son, ¿no es cierto?, tienen mucha capacidad matemática, o en otras áreas del saber tienen mucha inteligencia, lo que no es lo mismo ser sabios. Alguien puede tener una carrera o grados académicos muy altos, ser muy inteligente, pero su vida es un desastre. Y esto ocurre más de lo que nos gustaría. Por lo tanto, necesitamos sabiduría, también inteligencia, por supuesto, pero necesitamos sabiduría. Y en el libro de Proverbios, todo el libro habla de aquello. Y nos detendremos solamente en el capítulo 3, verso 1 al 13, para revisar en la práctica qué significa ser sabios. Así que vamos de inmediato al pasaje. Vamos al verso 1 del capítulo 3 y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Un hijo de Dios sabio no se olvida de la palabra de Dios, no se olvida de la Escritura. Es decir, la pone en primer lugar. Interesante que aparezca de inmediato, antes de cualquier consideración, la palabra de Dios en primer lugar. Es que la sabiduría emana de sus páginas, emana de la palabra, de lo que el Señor dejó por escrito. Todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida está ahí. Si alguien quiere ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador, mejor gerente, en cualquier área, mejor constructor, en cualquier área de la vida, ahí están las bases para poder administrar la vida, incluso empresas, trabajos, todo lo que necesitamos está ahí en la Escritura, y principalmente para crecer en la gracia, para crecer en el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hijo mío, no te olvides. Y lo expresa como una rogativa. ¿Por qué? Porque los hijos nos olvidamos, y digo nos olvidamos porque todos los que estamos a esta hora fuimos hijos, jóvenes o pequeños. Y cuando nos mandaban a la voz de los padres, muchas veces alguno obedecía rápidamente, pero muchos no lo hacíamos. O se nos olvidaba, estábamos entretenidos en algo y después lo postergábamos. Y el Señor nos trata aquí como jovencitos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides y tu corazón guarde, obedezca mis mandamientos. Si queremos ser sabios, partamos por el comienzo. Nutrámonos, que la Escritura, que la palabra sea fundamental en nuestra vida, la conozcamos, la obedezcamos, y de esa forma sabremos cuáles son los parámetros de la sabiduría. Verso 2: Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No solamente ser sabios es no olvidarse de la palabra y leerla y conocerla, sino que nuestra vida, los años que Dios nos conceda, dice que el obedecer la palabra traerá larga vida. Ahora, independiente cuánto vivamos, más años, menos años, pero dice, y paz te aumentarán, una buena vida, una vida con propósito. Una vida con propósitos santos, una vida que tenga relevancia, una vida que no sea una vida que pase sin pena ni gloria, una vida en la cual cada uno vive para sí mismo y nunca se acuerda del Señor, una vida que pueda entregarle al Señor toda la gloria y toda la honra, una vida larga, una vida llena de la paz del Señor y de el poder honrarle, que tu vida, que mi vida sea una vida que valga la pena vivirla y muchas veces desgastarnos por el bien del Evangelio, no pensar solamente en el yo, en que lo haré para mí y ser rico para uno mismo, sino bendecir al Señor con nuestra vida, una vida con propósitos santos. Dios quiera que podamos empezar a anotar estas cosas en nuestro corazón. Primero, la palabra de Dios. Después, propósitos santos para vivir los años que el Señor nos conceda. Tercero, verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. El Señor anhela que sus hijos seamos sabios y que en esta sabiduría tengamos gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Estos dos elementos que estaban presentes en la vida de Jesús, dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y acá dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, la gracia y la verdad. Esto quiere decir que podamos ser misericordiosos, que podamos pensar en los demás, no solo en nosotros, bendecir a los demás, pero también siempre con la verdad por delante, que nunca se disocie una de otra. Muchas veces pareciera que hay un desequilibrio. De repente somos tan misericordiosos que aceptamos todo tipo de situaciones y como que aplicamos solo misericordia y podemos transformarnos en cristianos liberales donde todo está bien, total, Dios es un Dios de amor. Y por otra parte, si caemos solamente en la verdad, y la verdad que muchas veces es dura, y nos podemos transformar en estar siendo legalistas. Ni una ni la otra, el equilibrio perfecto, lleno de gracia y de verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Solamente ahí podemos tener ese santo equilibrio, misericordiosos, pero firmes en su palabra. Sin transar con el pecado, pero misericordiosos. Esto nos habla de una característica propia de Jesús. Nos parecemos a Él cuando tenemos una vida de esta forma. No vivir solo para nosotros, pensar en los demás, ser misericordiosos. Aquellos que caen, no ponerles el pie encima, no hacer leña del árbol caído, sino que ir para poder apoyarle, levantarle, y aun cuando se equivocó, recordar que nosotros también nos hemos equivocado, ser misericordiosos, como lo fue el Señor con nosotros, ahora nos toca a nosotros serlo con otros, pero también sin olvidar los principios que rigen la vida del creyente, que es la verdad, que Jesucristo dijo, yo soy la verdad, su palabra es verdad. Estamos viendo sabiduría práctica. ¿Cómo ser hijos sabios con la palabra de Dios siempre en el corazón, que nunca se olvide, viviendo vidas con propósitos santos, siendo hombres y mujeres llenos de misericordia y de verdad? Así nos parecemos a Jesús. Cuarto, verso 4 dice, hallarás gracia y hallarás gracia delante, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un hijo de Dios sabio es aquel que tiene una vida coherente entre la fe y su actuación diaria, entre lo que cree y cómo vive. No hay una disociación, sino que es una sola cosa. Es una vida coherente, una vida de buen testimonio. E incluso aquellos que no son hijos del Señor no podrán hablar mal de ti. Y si lo quieren hacer, tendrán que estar obligados a levantar falso testimonio, pero si son honestos, verán una vida ejemplar, una vida que ante los ojos de Dios y de los hombres es una vida transparente. Ser sabio significa ser coherentes, de buen testimonio. No solamente tomar buenas decisiones en algunos aspectos, en todos los aspectos. Como trabajador, como padre, como esposo, en todas las facetas, en la iglesia, fuera de ella, con mi familia, con mis amigos, en mi soltería, buen testimonio en todas las áreas. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un cristiano sabio, un hijo de Dios sabio, es que no confía en su sabiduría personal. Muchas veces queremos resolver problemas y usamos el sentido común o la sabiduría con la cual hemos ido acumulando en el tiempo a través de las cosas que nos parecen, a través de los estudios que tenemos, y en algún momento podemos ser vanidosos y orgullosos de que como entre comillas nos va bien, entonces puedo confiar en mi corazón. Y la verdad que cosa engañosa y perversa es el corazón del ser humano. Así que no podemos confiar en nuestras, como decimos en Chile, entre comillas, las tincadas. Me tinca esto. Cuidado. Pongamos en oración nuestras decisiones. Pongamos en el Señor, fiarnos de Él, de su palabra, y no en nuestra propia prudencia. Mire que podemos acertar en muchas cosas, pero un error y puede echar a perder toda nuestra vida. Un pecado de vanidad, de orgullo, echa a perder nuestro testimonio. Por lo tanto, no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino que pongamos nuestra confianza solamente en el Señor. Por eso es tan importante esta sabiduría práctica que nos enseña la Escritura y en este caso Proverbios. Verso 6. Ser cristiano sabio, ser hijo de Dios sabios, es reconocerle en todas las áreas de la vida. Esto se llama señorío de Cristo. Así dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que Jesús sea el Señor en todas las áreas, que no quede ninguna fuera de lo que el Señor desea, que el Señor anhela, de su santa y perfecta voluntad. Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando no reconocemos al Señor, es como decirle: Señor, está bien, en la iglesia yo te voy a servir, te voy a adorar, pero no te metas en mi bolsillo. Señor, no te metas en mi sexualidad, yo veré ahí cómo lo hago. Señor, no te metas en mi noviazgo, no te metas en mi matrimonio, no te metas en mi empresa, Señor, yo ahí veré cómo resuelvo. Reconócele en todos tus caminos, que no quede ningún área de nuestra vida en que el Señor no intervenga, porque Él anhela lo mejor para nosotros. Podemos ser aparentemente muy buenos cristianos ante los ojos de los demás, pero nuestra vida matrimonial es un desastre. Nuestra vida con nuestros hermanos consanguíneos, familia, somos un desastre. Por lo tanto, necesitamos ser más que hijos de Dios en el templo, sino reconozcámosles en todos nuestros caminos. Y Él enderezará. ¿Qué significa enderezar? Que hay cosas que están chuecas, torcidas. Y el Señor desea enderezarlas, para que podamos caminar en su voluntad. Séptima recomendación para ser hijos de Dios sabios. Apartémonos del mal. Consagremos nuestra vida, dependamos de Él. Así dice el verso 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto nos habla de cristianos sabios que, cuando vemos estas concupiscencias que dice la versión 60, estos malos deseos en el corazón, estos deseos perversos, estos deseos engañosos que empiezan a seducirnos con la intención de hacernos caer, nos apartamos. Todo creyente, ponga atención a esto, porque algunos piensan que solo algunos tienen batallas espirituales. Todos las tenemos. Hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Seremos tentados para hablar mal de otros. Seremos tentados cuando nos hagan mal, el aire de venganza llegará a nuestra vida y trataremos de, no le vamos a desear el bien a nadie en ese momento. Aquel que nos hizo el daño, habló mal de nosotros, queremos de alguna forma vengarnos. Cuando vengan esos pensamientos de venganza, cuando vengan esos pensamientos de lujuria, cuando el enemigo quiera destruir nuestra integridad, cuando quiera destruir nuestro matrimonio, porque van a venir situaciones como esta, y casos, ¿para qué le digo? ¿Cuántos casos en la Escritura que fueron tentados el mismo David? La tentación sexual lo llevó a incluso hasta un asesinato. Y así vemos en la Escritura hombres imperfectos como usted y como yo. Por lo tanto, las tentaciones vendrán para socavar tu vida espiritual. Y es ahí donde tenemos que tener temor de Dios y apartarnos. Huir del pecado, al estilo de José. Si José se queda ahí con la esposa de Potifar, él iba a caer en pecado. Pero él dijo, usó el sentido común y huyó de ese lugar. Porque sabía si se quedaba un poco más, iba a acceder a pecar. Hay momentos en que tenemos que retirarnos de lugares. Hay momentos en que simplemente tenemos que salir de esos ambientes y pedir al Señor, Señor, no quiero pecar. Oh, Señor, ayúdame a tomar decisiones firmes y para eso debo consagrarme, llenar mi mente de su palabra, depender de él y consagrarme. Dios quiera que cada día podamos consagrarnos más al Señor, del Señor. Y dice que cuando lo hacemos, será medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para tus huesos, es decir, bienestar. Al contrario, el pecado que en su momento es delicioso, pero ese bocado que es delicioso trae después una vida amarga. Ese dulzor que al comienzo tiene se transforma en ajenjo y envenena toda nuestra vida. Y nuestro cuerpo, aún nuestro cuerpo físico y emocional, se sienten afectados por las consecuencias del pecado. Por lo tanto, será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos, una vida en paz. Cuando dependemos de Él, podemos estar en paz y el Señor aún sana nuestro cuerpo en su misericordia. Verso 9. ¿Qué otro principio? Estamos por finalizar. Honra a Dios y su obra con los bienes que Él te ha dado. Seamos generosos. Si queremos ser sabios, honra a Jehová con tus bienes, dice el verso 9 del capítulo 3 de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sé agradecido. Reconoce que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Un cristiano sabio es un cristiano que sabe que no es casualidad que tenga provisión en su casa. No es solamente porque tiene un trabajo y puede comprar en el supermercado y guardarlo en su despensa y poder disfrutar de lo que tiene, o salir de vacaciones, o hacer cualquier cosa, comprarse un bien. No es casualidad, no es buena suerte, no es fruto solo de nuestro esfuerzo. Es porque Dios nos ha dado las energías, las capacidades, la habilidad, nos ha dado todo. Por lo tanto, cuando un cristiano quiere ser un cristiano sabio, será generoso. Como Dios es generoso, Él dio a su Hijo unigénito, lo mejor del cielo. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios sabio, es generoso y dará lo mejor para su Señor. Honra a Jehová con tus bienes. Por eso que ofrendamos, ninguna persona, ningún cristiano ofrenda, espero, por obligación, porque ya dejaría de ser ofrenda. Todos aquellos que damos para la obra del Señor, no podemos darlo por obligación, sería un impuesto. Y la Biblia no dice los impuestos, habla de dar, de entregar, de honrar. Mire qué lindo. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando damos, estamos honrando a Dios. No es que Dios necesite nuestro dinero. Lo que el Señor está mirando es si le estamos honrando, si nos estamos despojando para bendecir su obra o bendecir a otros. con lo que el Señor te da y con las primicias de todos tus frutos, hablando de darle al Señor no las sobras, sino darle a él, al Señor lo mejor, como lo hizo la viuda pobre que dio todo lo que tenía. En cambio, otros daban aparentemente. Los discípulos dijeron, pero estos, hay otros hombres que dieron más. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Esto nos habla de cristianos sabios, que son generosos y que bendicen al Señor, lo honran con sus bienes. Dice la palabra del Señor, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Es que seremos prósperos en su palabra y en el gozo de la salvación. Serán llenos tus graneros. Es decir, nuestra vida será próspera. Y no solamente en el sentido económico, que tanto se resalta en ciertas enseñanzas, ¿no es cierto?, de la teología de la prosperidad, y solamente se menciona la riqueza material como si fuera el fin último del ser humano, sino que tendrás abundancia, tus graneros. La palabra del Señor será llena tu mente, ¿no es cierto?, abundará, sobreabundará en tu vida su palabra, y tus lagares se rebosarán de mosto. El mosto es el vino que el fresco, ese vino dulce, el gozo de la salvación. La Escritura dice que el vino representaba el gozo de los hombres. ¿Cuál es el mayor gozo que tenemos si no ser salvos? Un cristiano sabio, un hijo de Dios sabio, está lleno de su palabra y lleno del gozo de su salvación. Un cristiano sabio aprende de los errores y de la corrección, de la disciplina de Dios. Verso 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Usted y yo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Lejos está de nosotros la perfección, pero lo que podemos hacer es, Señor, enséñame a no cometer los mismos errores de tantos años. Señor, deseo cambiar. Enséñame, si es necesario, Señor, corrígeme, porque tú eres mi Padre. No menospreciemos cuando el Señor nos corrige, cuando su palabra nos hable fuerte, cuando pasemos por esa disciplina, esa corrección que es necesaria porque Dios nos ama y el Señor desea que podamos recibir esa orientación en amor. Y por último, los hijos de Dios sabios somos bienaventurados. Verso 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Los hijos de Dios sabios son eminentemente felices. Con la sabiduría celestial, con el gozo de su salvación, somos bienaventurados, somos felices a causa de su presencia en nuestras vidas. Señor amado, gracias porque nos enseña sabiduría práctica para poder vivir conforme a tu palabra. Señor, hoy día anhelamos aprender un poco más y ser hijos tuyos con sabiduría para vivir.